Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Qué tal?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Fernando Escriña, ¿tú cómo andas?
¿Cómo están todos?
Bien, ¿y Gonzalo Delgado?
Muy bien.
¿No les agarró el agua todavía?
Por ahora.
Pero escuché que en Yunga había algún otro mensaje del interior.
Sí, por allí, por esa zona, ¿no?
¿Tú precisas el agua? Pila, hay una sequía en esa parte del país, en el interior general, ¿no?
Sí, sí, esa sería la cara positiva de este temporal. Vamos a ver qué trae de negativo, ¿no?
Yo creo, Emiliano, que lo que está pasando es que los meteorólogos nuestros se están curando en salud después del temporal del 23 de agosto. Lo dejaron venir. Entonces ahora cada vez que viene un temporal, ya es la segunda o tercera vez que pasa desde agosto, dicen, cuidado, puede haber vientos de 180, sí, puede haber alguna ráfaga, pero no quiere decir que vaya a ser el mismo desastre que ocurrió en agosto.
Sí, pero por ejemplo, Diego Vázquez Melo llegó a decir que el temporal devastará la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de...
Claro. Pero eso es una influencia política.
Sí, sí, porque...
Es un deseo.
Yo creo que lo dice con mala intención. Perfecto.
Empezamos por la actualidad, empezamos, pero no por el lado Uruguay-Argentina, planta de celulosa, lo que se cuente, que hoy ya...
¿Hoy no?
Suficiente espacio del programa. Hablemos de otro tema de actualidad, en lo político también, pero sobre todo en la interna del Frente Amplio, el partido de gobierno. Este documento que aprobó el domingo la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular, un documento elaborado por... los ministros José Mujica y Eduardo Bonomi, más el senador Eleuterio Fernández Huidobro, en el que se le reclama al propio MPP, pero al Frente Amplio en definitiva, la discusión de la estrategia que está pendiente, porque la estrategia con la que se trabajó en los últimos años se agotó con el acceso al gobierno. Bueno, entrevistamos a Fernández Huidobro extensamente el martes. ¿Cómo han visto lo que el MPP dice, e incluso con las distintas soluciones que incluye a otros sectores del propio Frente? ¿Esteban?
Esta vez
no es el último, estaba haciendo el distraído. Yo primero creo que es muy positivo que haya un debate en la izquierda desde diferentes vertientes, porque las hay. Es muy positivo que haya un debate en la sociedad uruguaya desde el punto de vista... que salga de las urgencias y mire más lejos. Creo que eso, como actitud, como posición, en particular para un partido que está en el gobierno y que la cotidianidad, las urgencias de gobernar, de resolver el problema de las tosas para uno, el problema de la papelera para otro, puede determinar un empobrecimiento general. Además, yo creo que el documento del MPP asume un hecho que va más allá, o por lo menos está implícito. Y es que la izquierda en el mundo tiene una reflexión estratégica y sobre todo de objetivos muy pobre, que se ha empobrecido extraordinariamente. Algunos politólogos lo atribuyen esencialmente a una posición de reubicación en la topografía de izquierda-derecha. Yo creo que es falso. Yo creo que la crisis de la caída del muro... que afectó en particular, bueno, a mí, como todos saben, todavía me estoy sacando los escombros, pero que afectó a toda la izquierda, yo sigo creyendo que existe la izquierda.
Nota para los oyentes más jóvenes, Esteban Valentí fue militante y dirigente del Partido Comunista, hasta aquellos años, justamente.
Y hasta el 91, acá se dio la particularidad que con el muro cayéndose fue la más alta votación del Partido Comunista de toda su historia. Pero yo creo que, en primer lugar, la reflexión mía vale como impulso. Después uno puede entrar en los contenidos, pero si la izquierda, a nivel internacional, a nivel uruguayo, no recupera un grado de preguntas extremadamente exigente, aún aquellas sobre las cuales no tiene respuesta, pero las incorpora como su identidad, ¿no? Incluyendo el tema de... la propiedad de los medios de producción, no se puede pasar de la estatización total a la redistribución por los impuestos sin que en el medio haya una reflexión sobre los objetivos. Entonces, yo lo único que quiero decir es, en esta primera rueda obligatoria que me impuso Emiliano, es que me parece muy positivo, y me parece muy positivo que no sea solo un debate, esto lo lanza el MPP, pero sería muy bueno que hubiera otros aportes, otras dinámicas. Incluso en esto un aspecto, que el MPP, en su reflexión hacia la izquierda, incorporó desde hace semanas la idea de que la acumulación de fuerzas que nos permitió llegar al gobierno no empezó en los años 60, cuando ellos aparecieron, sino que tuvo un reconocimiento hacia todas las otras formaciones, en particular los dos grandes partidos de origen marxista, el Partido Socialista y el Partido Comunista, como los gestores de la estrategia de acumulación de fuerzas.
También, continuando lo que dice Esteban en cuanto a lo de la izquierda, quizás esa necesidad de reflexión y ese empobrecimiento, hay un factor que también influye. También la izquierda se ha visto en el mundo, en la realidad de ser gobierno. Yo no sé si hay un empobrecimiento o empieza a haber un baño de realidad. Es decir, una cosa es estar en la oposición.
Mirá cómo lo planteaba el martes Fernando Villoro en un momento de la entrevista.
Acostumbrado siempre a ser oposición, a lo largo de muchísimos y muchísimos años, este cambio nos desacomoda a todos. Y muchos seguimos, como en la película aquella de Chaplin, dándole vuelta a la llave inglesa para el mismo lado, porque venimos automatizados, ¿no? Y empezamos a despertar y a comprender que ahora somos gobierno, que no solo eso, sino que tenemos detrás las esperanzas de una enormísima cantidad de gente que piensa incluso distinto que nosotros o que piensa de otra manera, que no está abarcada por las entidades organizativas.
Fernando.
Sí, efectivamente, es así. Quizá dentro del Frente Amplio el único sector que se preparó para hacer gobierno y tuvo una estrategia fue precisamente el del senador, el del actual ministro de Economía, Astori. ¿Por qué digo esto? El ejemplo claro fue la ley ANCAP. Es decir, hubo esfuerzos allí por asumir la responsabilidad de la realidad. En el otro extremo estaba lo otro, ¿no? El plebiscito del agua, etcétera. Son dos actitudes. Lo cierto es que las izquierdas normalmente en el gobierno maduran. Y creo particularmente que este documento tiene algunos aspectos positivos, porque no nos olvidemos que también es producto de una realidad. Aquí la izquierda tiene la mayoría parlamentaria, ni siquiera tiene el argumento que tenían los otros gobiernos, de decir, bueno, no podemos hacer todo el programa porque tenemos que transar, tenemos que negociar, tenemos que conceder. La realidad es un Frente Amplio con una enorme mayoría y enfrentado a una realidad que no se cambia en dos días tampoco.
Gonzalo, desde una óptica más joven, entre comillas, quiero decir, tú estás en una edad distinta a los otros integrantes de la
mesa. No vio ni el polvo del muro.
No, mirá que sí.
Igual ¿Cuál es tu edad?
De 31.
31.
Ah, sí.
Desde los 30.
En el Uruguay es un niño.
Es más,
hasta
no,
los 40 se tiene. No, no, no,
en el otro
grupo.
Salió de la escuela.
Pero desde los 30, ¿cómo se observa un debate como este que se propone desde el MPP?
El debate, o sea...
¿El debate es raro?
No, me parece bárbaro, en realidad. Plantear el debate, o sea, yo creo que... Si uno lee históricamente y ve incluso en el icono de caída del muro de Berlín del que hablaba Esteban hace un rato, el dogmatismo y la falta de autocuestionamiento y de debate fue parte de lo que alimentó eso.
La parte fundamental.
De lo que terminó en eso. Pero más allá de eso, yo creo que en este planteo del MPP hay un tema que me parece que hay que marcarlo, y es que el MP se encontró en una situación, por su caudal de votación y por su poder de decisión e influencia de decisión en los temas del actual gobierno, en el cual empezó a tener que resolver situaciones de las que habla el documento sin habérselo planteado como algo formal y orgánico. Entonces, esa toma de decisiones siempre es mejor si se tiene un respaldo o un debate previo que permita tomar posiciones con antelación a necesitar solucionar determinados temas puntuales. O sea,
sí, vamos
¿qué
a
ha pasado en el gobierno?
El año pasado fue un año difícil para el MPP, ¿no? Dentro del propio MPP, el Comité Ejecutivo, por ejemplo, llegó a plantarse frente a Mujica en temas como el del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, ¿no?
Claro, entonces ese tema es, o sea, la realidad, si no lo asumiste, desborda, porque lo tiene que resolver en la práctica y en la cotidianidad, aunque no quiera. Pero además, con la diferencia... Cuidador hacía mención, y el documento también lo hace, al Partido Comunista, de que si bien ambos tienen una influencia muy grande en la orgánica, en las bases y en lo que tiene que ver con manifestaciones de otro tipo, sindicatos y todo lo demás, en el gobierno el peso real del MPP, por su caudal de votación, es mucho mayor. Entonces, debe plantearse cosas que de repente el Partido Comunista todavía no tiene por qué plantearse, porque las puede resolver sin una influencia cuantitativa tan desbordante como la del MPP en el gobierno.
Al revés, incluso en el discurso de Fernández Vidobre y en el propio documento está dicho, en otras palabras, pero está dicho que el Partido Comunista, desde la escasez de votos con la que hoy se presenta, quizás está aprovechando el escenario para medrar, ¿no? Es decir, adoptando posiciones radicales, quedándose con una intransigencia en cuanto a determinadas posiciones que el Frente sostuvo históricamente, hoy está tratando de aprovechar y llevarse a aquellos, por ejemplo, simpatizantes del MPP, que ven al MPP hoy en una posición blanda, en una posición demasiado contemporizadora, ¿no?
Sí, yo no sé si hay una decisión política detrás de eso. Lo que sí es cierto es que a mayor caudal electoral, esas decisiones tienen mayor influencia en la cotidianidad.
Sí, yo pienso que, bueno, siempre es bueno que se discuta y se piense sobre estos temas, digo, es positivo, ahí va a lo que se ha dicho aquí. Es un poco tarde, ¿no? Reconozcamos que el Frente ya avisoraba ser gobierno hace un par de años, hace un año, casi un año y medio que ganó las elecciones, lleva un año gobernando, digo, es un poco tarde para plantearse temas que uno ya sabe que iban a ocurrir, que es lo que cuando el Frente llegó a la Intendencia dijo, bueno, debemos asumir la cultura de gobierno, ya no es lo mismo estar en la oposición. El Frente ya había vivido este proceso en el año 90 cuando llega a la Intendencia.
A propósito de lo que decís, si no es un poco tarde, llega este mensaje de Jorge de La Blanqueada, por el 1711-0810, que dice, a partir de este documento del MPP, aquellos que creímos en la propuesta anterior y que creímos que había un plan de gobierno, a nosotros, ¿nos van a devolver el voto?, pregunta Jorge.
Claro, pero digo, bueno, pero más allá de marcar este punto de que es un poquito tarde y que esto debió preverse, debió pensarse que iba a ser así, es que creo que yendo al fondo del asunto uno se plantea qué es lo que se está discutiendo, qué es lo que mueve esas cabezas importantes del MPP a reflexionar y a debatir sobre qué se está debatiendo. Y la pregunta es, ¿se está debatiendo realmente sobre lo que le importa al país? Porque yo hoy debatiría un tema central. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué queremos ser? ¿Cuba, Albania, o Irlanda, o Nueva Zelanda, o Australia, o cualquier otro ejemplo? ¿Qué es lo que queremos?
Una de las cosas que primero tiene la izquierda es que no hay modelos.
Bueno, muy bien, no hay modelos. Pero digo, ¿hacia qué nos orientamos? Creo que es la primera definición que habría que tener. Segundo, en cualquiera de esas definiciones es muy importante el rol de la formación de las nuevas generaciones. Eso está en el debate del MPP, la educación que queremos. ¿Vamos a educar para qué? ¿Para el país agropecuario, antiguo, exportador de materias primas? ¿Vamos a educar para el país tecnológico, para el país capaz de incorporar valor agregado, el país exportador, el país abierto al mundo? Porque si no tenemos un modelo de país, ¿para qué estamos discutiendo? Entonces, yo lo que diría, me parece muy bien la reflexión y la discusión, pero que se discutan los temas centrales. Volver a rediscutir acá los temas de la Tercera Internacional y la ideología, y si la caída del muro, y si la Guerra Fría, si el Partido Comunista vino antes, si la vanguardia revolucionaria, si la élite inspirada, si la teoría del foco, me parece que está pasado de moda. Me parece que no es el tema que el país en ese momento quiere. Y yo, lamento decirlo, en el documento del MPP, si bien vi algunas reflexiones que comparto, que hay que hacer, de discusiones que hay que dar, vi también mucha de esa fraseología que ya está pasada y que la gente ya no quiere seguir hablando a través de la doctrina revolucionaria y de la transformación y de esta palabreja que se nos ha metido. Parecería que ahora no hay nadie que pueda hablar del tema sin mencionar la palabra acumulación. Parece que la gran palabra ahora es acumulación. Terminemos, ¿no?
Bueno, ya hablaron todos, volvemos a Esteban, pero después a ver si la discusión fluye.
Tendría que hacer el chivo al revés. Entonces, yo creo que cualquier fuerza política que asuma por primera vez después de tanto tiempo gobernar, yo lo he dicho y lo he escrito, por lo tanto no me duelen prendas, se encuentra con un desafío totalmente diferente, sobre todo, y esto le contesto al escucha, en realidad el programa de la izquierda era un programa que proponía esencialmente un cambio, que era un gobierno para la mayoría de los uruguayos y ni siquiera para los votantes del Frente Amplio. Ese es el proyecto. Y eso no ha cambiado. Lo que sucede es que para moverse bien en eso hay que saber más allá de los 5 años que es lo que uno se propone. Y ese desafío que tiene que ver con los grandes debates nacionales que están planteados en el país, el debate sobre la educación, el debate sobre el Uruguay productivo, el debate sobre
qué país
queremos, el debate sobre el modelo de desarrollo en su conjunto, el debate sobre la reforma del Estado, el debate sobre ese conjunto de temas que están planteados, incluso sobre la historia del país.
Debate sobre la integración internacional, ¿no?
Y, naturalmente, algunos temas transversales que cruzan todo eso. Es decir, están empezando a aflorar. Yo creo que lo que tenemos que asumir es que hoy en el Uruguay se discute mucho más que antes sobre temas estratégicos. Y termino con una cosa, por lo tanto, este es un documento importante, de una fuerza política importante, que no hace solo referencia a los problemas del pasado, pero hay que saber que la izquierda y la derecha también, porque en realidad, vamos a entender, el Partido Nacional hizo su campaña electoral haciendo apelación a los hechos históricos de 1904, y me parece muy bien, porque en el Uruguay hay un amplio sentido de tomar envión histórico, y está bien, y yo no lo critico, y no digo que es una cosa para las generaciones futuras. Yo creo que el debate del MPP es un debate, esta propuesta, parcial, porque es una fuerza sola, y voy a terminar con un elemento. Para mí el tema central que debe discutir la izquierda, como elemento crítico, autocrítico, como elemento de posicionamiento, es el tema de la democracia. Es decir, el gran sentido histórico del cambio de la izquierda, de la renovación de la izquierda, de la visión de la izquierda en la economía, en la sociología, en la política y en la cultura, es el sentido de la democracia.
Ahora, no, yo vi este documento, en fin, ¿y es un documento esto, por lo menos así yo lo interpreto, para calmar ansiedades? Digo, ¿esto a quién está dirigido? Esto no está dirigido ni al Frente Amplio ni a toda la opinión pública. Para mí se está dirigido a aquellos que fueron o creyeron en una serie de eslogan y de consignas que se lanzaron desde estos sectores. No nos olvidemos que el MPP está conformado por el MLN, que fue un movimiento guerrillero en el país.
Sí, perdón, para empezar, es una discusión dentro del propio MLN.
Es una paradoja, ¿no?
Y lo han reconocido, dirigentes como Fernández Vidoro, han reconocido que una parte importante de este problema que tiene el MPP es un problema del MLN, donde hay gente que está en posiciones muy duras, ejemplo, Marenales, por citar uno nada más, ¿no?
Hay incendiarios que siguen incendiarios y hay otros que se transformaron en bomberos. Esa es la realidad de milenio.
Esto estaba escrito en una obra de Sartre. Yo creo que apelar a la literatura a veces es bueno. Hace 50 o 60 años de Sartre, con plena revolución cubana en auge, 40 años, 50, escribió una obra teatral magnífica, se llama El Engranaje, y cuenta la historia de un joven líder revolucionario que planea derrocar al dictador de turno en algún lugar perdido del planeta, y que imagina toda la cantidad de reformas y cambios que va a hacer en el país. Y entonces el acto final es cuando ese hombre se sienta en el sillón presidencial y dice, bueno, ahora vamos a hacer los cambios. Y dice, no, un momentito, espera un segundito, están los embajadores a verlo, espera un segundito, están los organismos internacionales, espera un segundito, están las fuerzas armadas. Y entonces ahí se da cuenta que es prisionero de un engranaje, es decir, que no, en política no se puede hacer todo lo que uno quiere, se pueden hacer algunas cosas.
¿Qué pasa? Para darle al engranaje la importancia y la historia que tiene, hay que saber y reforzar una reflexión teórica práctica de hacia dónde uno quiere ir. Y la izquierda estaba en déficit en ese sentido.
Bueno, termino con esto. ¿Es positivo que estos dirigentes ex-guerrilleros hoy, en algún sentido, este tipo de documentos o reflexiones y de realidades implica, a mi juicio, como aquí se decía muy bien, una aceptación de las reglas de juego democrática que antes, contra las que se había alzado el MLN,
no creían en la democracia,
las libertades burguesas, etcétera? Ahora, desde ese punto de vista es una nota positiva, porque ¿qué otra cosa le queda a estos dirigentes con el poder político que hoy tienen? ¿Ponerse en la vida frente al gobierno? Por eso, bienvenido, que se reafirme hoy en el gobierno.
Bienvenidos a casa.
A mí no me parece...
Una frase bastante fuerte en ese sentido a lo largo del documento, ¿no? El poder no se toma, ¿no? El poder se construye, ¿no? Está dicho al pasar.
Distinto de aquello, el poder se conquista con la boca del fusil, ¿no?
No, a mí no me parece una paradoja que en 30 años o más el pensamiento de alguien evolucione, eso es obviamente subjetivo de cómo se mire, de haber tomado las armas para lograr determinadas cosas y hoy creer que el camino es otro. No me parece saludable, en realidad. No una paradoja ni nada explicable, porque este es un país en el que generalmente se critica naturalmente el cambio de posición, que en realidad, no el cambio de posición, el cambio de estadio en cuanto a la posición o a la visión del mundo que uno puede tener. Cosa que no me parece cuestionable, sobre todo en la izquierda, donde se supone que el progresismo, progresar entre otras cosas, pasa por cuestionarse permanentemente para tratar de avanzar a un estadio superior. Pero es una sociedad que en general, desde cualquiera de los lados y de cualquier sector, tiende a mirar con recelo el cambio de pensamiento, de posición, del lado que fuere hacia el lado que fuere, y a mí me parece saludable estar permanentemente cuestionándose y cuestionando como sociedad incluso hacia dónde vas y por qué, con qué objetivo, y que no sea solo en la inmediatez, sino mirando hacia adelante y hacia que sean también realizables esas cosas que se plantean en principio como utópicas, pero que necesariamente tienen que transitar por determinados caminos que terminen. No.
Un documento que
El propio Huidobro hablaba en la entrevista de lo que significa la utopía, que no me parece mal como zanahoria histórica, digamos, para avanzar hacia algo, pero que tiene que tener ciertos matices realizables, porque si no, termina siendo frustrante. Eso es.
Hay un cambio de tono muy interesante en Fernández Huidobro, ¿no? Si uno mira hasta en la voz, si uno escucha esta entrevista y recuerda cómo hablaba Fernández Huidobro, hasta hace unos meses, hay un cambio de tono, digo, ha adoptado un tono mucho más suave, más dulzón.
Y se llamó la atención un oyente que después de la entrevista del martes decía que el discurso de Fernández Huidobro y del MPP le hacía acordar a los planteos de General Seguini.
Sí, sí, sí.
Si uno lo recuerda, Mujica, ¿no? Que ha enfrentado irónicamente a sus ex compañeros, ¿eh?